si no la conocemos? ¿Y si la sonrisa de nuestra invitada se hubiera quedado congelada en la televisión y la vida se le rompiera a veces? Hoy, el día nos regala una oportunidad para tentar a la suerte y descubrirlo.
La Observadora, en Radio Nacional de España, con Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Isabel.
Nacida en
Alburquerque, Badajoz.
Estudios.
Bachillerato hasta llegar a COU.
Profesión.
Comunicadora.
Estado civil.
Divorciada. No sé cómo estoy, la verdad.
Estado físico.
Estado físico pletórica.
Estado mental.
En paz.
Y emocional.
También.
Actualmente trabaja en
Estoy en paro.
En un futuro, ¿qué le gustaría ser?
Nada, lo que soy. Me gusta este trabajo.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
No, depende del momento. La falta de respeto en general, ¿no?
¿Y lo que más le gusta?
Observar a los seres humanos. Siempre son sorprendentes.
Hoy la observadora pone la lupa encima de una mujer de este medio. Isabel Gemio. ¿Qué noche tan buena hemos elegido para hablar tú y yo, Isabel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa?
¿Cómo estás tú?
Pues encantada de que me invites y muy agradecida de estar aquí en esta intimidad que da la radio a estas horas.
Después del jaleo que hemos tenido, precisamente en esta radio, en todas las radios y en todos los medios, porque el 22 de diciembre es probablemente uno de los días que más nos agita a todos.
Sí, bueno, yo no soy mucho de jugar a la lotería, no sé, seguramente porque he estado siempre convencida de que no me tocaría, que me iba a tocar trabajar mucho, como he hecho, pero bueno, es una ilusión que tiene mucha gente, y a quien le toca, desde luego. Yo siempre le decía a mis hijos cuando eran pequeños, digo, eso es imposible, esto no le toca a nadie, son actores. Los que salen ahí el día 22 descorchando el champán, son actores.
De todas maneras, sí es un día que nos anima a reflexionar sobre cómo condiciona la fortuna o la suerte nuestra vida. Y cuando te observo, así, también la biografía profesional especialmente, pienso, pues la de Isabel es una vida con golpes de suerte.
Bueno,
no siempre quiero decir que esos golpes sean buenos, pero con cosas que te han pasado.
De todo. A mí,
¿verdad?
Mi vida me ha pasado de todo. Pero bueno, yo creo que como a tanta gente, ¿verdad? En la vida hay luces y sombras. Lo que sí que me han pasado cosas muy intensas, muy duras también, pero tengo la suerte de ser positiva y de tener la facilidad para fijarme más en lo positivo, en lo bueno, de todo lo que me ha ido sucediendo en la vida.
¿Y de todo aprendemos? Es algo que repites también en esto que tengo entre mis manos, ¿no? Que no es un libro. Isabel, yo creo que ha hecho todo un ejercicio de desnudez, ¿no? Emocional y compartiendo una parte esencial en su vida, sin la cual no se entiende quién eres, ¿no? Pero ahora hablamos de ella.
Sí, sí, bueno, si no, yo creo que burros, aunque los burros no tienen una mala fama, son maravillosos, ¿eh? No son nada de burros, no. Venimos para aprender. Yo creo que el ratito que pasemos aquí por la vida es para aprender, para crecer, para mejorar, e incluso de los golpes, incluso de lo que no comprendes. Yo siempre he tratado de preguntarme para qué, más que por qué a mí.
Es la mejor pregunta.
Porque, ¿por qué a ti? Si a tantas personas, lo digo, si a tantas personas les pasan cosas tan tremendas, cuando has escuchado, como decía Benedetti, el dolor del mundo, cuando te has acercado a tantísima gente que sufre, yo creo que no tienes que preguntarte por qué a ti y por qué a ellos, ¿no? ¿Por qué a las demás personas? Pero en cambio, el preguntarme para qué, todo esto para qué. ya yo creo que te esfuerzas en encontrar, si no la respuesta, al menos algunos indicios.
El sentido de finalidad, ¿no? De muchas cosas. Bueno, antes de hablar de lo más íntimo, déjame que me cuele en tu casa. ¿Es Navidad? ¿Está vestida de Navidad?
Mi casa, cuando eran más pequeños mis hijos, bueno, árbol de Navidad siempre hemos puesto, porque el colocarlo, las lucecitas, y era una creatividad en el fondo, me gustaba jugar con ellos, a ver cómo se les ocurría. Después, hace ya 2 o 3 años que no pongo árbol de Navidad. Ya alguna lucecita. Pues tengo, por ejemplo, una lámpara en la terraza que es así muy navideña y la saco en Navidad. Algunos puntos concretos, un arbolito que tengo, el arbolito que tengo es rojo, muy bonito, que me parece muy especial, lo saco también para Navidad. O sea, tiene algunos puntitos, las plantas de Navidad que me gustan mucho, ahí sí que hay bastante por la casa.
¿Pero eso quiere decir que te entristece este tiempo?
No, tengo una mezcla de sentimientos, yo creo, como todo el mundo. Cuando los niños son pequeños, su ilusión es la tuya y su alegría es la tuya, ¿no? Pero cuando crecen, pues ya cambia. Entonces también hay mucha nostalgia, muchas ausencias. Yo he perdido a muchísima gente en el camino, aparte de a mis padres, aparte de muchos amigos muy buenos, que para mí eran muy importantes en mi vida.
¿Por qué has tardado 20 años en contar todo esto?
En lo que cuento en el libro, Mi hijo, mi maestro. Pues Teresa, primero porque no estaba preparada. Durante muchos años no podía hablar de ello en voz alta. Luego, desde luego, porque mis hijos han sido menores de edad y yo quería dejarlos al margen. Y tercero, porque desgraciadamente pasa el tiempo y la ciencia, la investigación, no avanza como a mí me gustaría. Y como a tantas madres, claro.
Isabela acaba de publicar hace muy poquito Mi hijo, mi maestro, un libro que dedica a Gustavo, a la relación que establecen entre los dos, a contar su historia, la historia de la madre, la historia del hijo, a cambiar la mirada también, porque el final del libro es un ejercicio muy interesante de cómo Diego observa a su hermano, de cómo la fundación trabaja, es decir, hay otras miradas que se suman.
Otras madres.
Efectivamente. Supongo que ellas también te han reforzado y te han dicho... Da el paso, porque es muy fácil adoptar la postura de soy un personaje público, mi vida va muy bien, mire qué bien me fotografío, qué mona quedo y cierro la puerta.
Yo durante muchos años he tratado de no demostrar esa pena ni mostrarla en público, evidentemente, porque creo que era algo muy hondo, muy personal, muy íntimo, ¿no? Pero por todas las razones que te daba antes, porque este mundo de las enfermedades poco comunes sigue siendo muy desconocido, siguen siendo muy invisibles. Entonces, cuando yo veo cómo otras madres, otros padres hacen todo lo que pueden, yo que tengo tantos altavoces, Teresa, ya me sentía como... Y si yo le pido a los demás, si cuando hago cosas para la fundación, cuando he hecho mis fines de semana solidarios en la radio, etcétera, le pedía siempre a los demás que dieran la cara, que dijeran, que a los chicos jóvenes, que hablaran de su enfermedad, etcétera. ¿Por qué no lo iba a hacer yo? ¿Por qué no lo iba a hacer yo que tengo tantas facilidades en ese sentido de altavoces? Y estos días, si tenía alguna duda, que las he tenido durante muchos años, porque a mí me habían ofrecido este libro en otras muchas ocasiones, pues en estos días, con los mensajes que estoy recibiendo en mis redes sociales o a través de la Fundación Teresa, desde luego, se me han quitado las dudas que pudiera tener, porque lo que me están diciendo es todo lo contrario. Gracias, me decía un día una, gracias por hacer que nos vean. Gracias por hacer lo que nosotros no podemos. Satisfy my soul.